Nos vamos a ir al espacio, pero no lo hacemos sin nuestros salvavidas en lugares tan hostiles y Ricardo Hueso es el que nos hace de guía. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien, Juan Carlos.
Bueno, Ricardo es miembro del Grupo de Ciencias Planetarias de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad del País Vasco. Todos los viernes tenemos una cita con él y con todo esto de las tecnologías espaciales, de los planetas, de las estrellas, todo esto que nos apasiona porque nos quedamos con la boca abierta, ¿no?, en cuanto miramos al espacio y vemos lo que está pasando por ahí. Y especialmente cuando hay noticias que además se reflejan de una manera masiva, ¿no? Como cuando hablas tú de la formación de estrellas y dices, masiva, pues lo mismo, ¿no? Esto ha sido masivo, ¿no? Lo que ha hecho el telescopio espacial Planck, que ha sido reflejado en los principales medios de comunicación porque es muy importante, ¿no? Cosmología de alta precisión. Ayer se revelaban ya los primeros datos de ese telescopio espacial lanzado por la Agencia Espacial Europea en el año 2009, un telescopio destinado a estudiar la radiación más antigua del universo, que es una radiación, tú nos lo comentarás y confirmarás, una radiación fósil conocida como fondo de microondas que lleva impresa la señal del Big Bang y de las semillas de las primeras galaxias en pequeñas irregularidades en esa radiación tan antigua. Por tanto, son imágenes de un universo que fue hace muchísimo tiempo, pero que nos llegan con una impresionante nitidez, ¿no? La Agencia Espacial Europea ha revelado un mapa del universo primitivo. Yo creo que podríamos, Ricardo, empezar, bueno, por donde te dé la gana, pero sería una buena idea, ¿no? Hacerlo por la descripción de este mapa, ¿no?
Sí, vamos a hablar de este mapa del universo, que efectivamente es un mapa del universo cuando el universo tenía muy, muy poquita edad, cuando tenía tan solo unos 380.000 años. Hay que decir que en la gran explosión en la que comienza el universo, la materia estaba tan, tan junta y tan, tan caliente que no existía la luz, era un universo oscuro. Nos podemos imaginar una sopa de partículas extremadamente calientes, en ebullición, en el que precisamente por el hecho de tener una densidad tan, tan grande, la luz ni siquiera podía escapar de ese universo. Cada partícula de luz se chocaba con un protón o con un electrón y no podía escapar, pero el universo está en expansión, en continua expansión. Y cuando el universo tuvo una edad de en torno a unos 380.000 años, se produjo un acontecimiento muy interesante, y es que esos protones, esos electrones tan, tan calientes empezaron a estar lo suficientemente separados como para que las partículas de luz pudieran escaparse entre los huecos, por primera vez. Y es esa luz la que nos llega ahora.
O sea, que son las
miles
primeras,
de millones de años
las
después.
Las primeras imágenes de que se podrían observar desde fuera, ¿no?
Efectivamente.
De ese fenómeno.
Es imposible remontarse más atrás, claro, al universo con radiación, con luz visible. Uh-huh. Y de hecho esta luz era muy, muy caliente, una luz extremadamente energética, pero como el universo se ha estado expandiendo durante tantísimo tiempo, esta luz ha estado también expandiéndose y ha ido cambiando de color. Primero se fue volviendo más y más rojiza, luego se volvió infrarroja, más tarde se volvió prácticamente como ondas de radio y ahora la capturamos precisamente así, como ondas de radio relativamente cortas que forman esta especie de fondo de microondas del universo que fue detectada por primera vez en los años 60, pero ahora se pueden realizar mapas de esta radiación que realmente el fósil de lo que de fenómenos que ocurrieron en el propio Big Bang.
La verdad es que es increíble, ¿no?, lo que nos está dando las tecnologías modernas, ¿no?, las tecnologías nuevas. Yo supongo que en ese mapa de microondas que nos llega desde aquello que sucedió hace tanto tiempo, habría bueno, pues un poco de todo, ¿no?, desde regiones más calientes, más frías. ¿Cómo se refleja todo esto en ese dibujo del mapa?
Sí, ha habido una imagen fantástica enviada por la Agencia Espacial Europea ayer hubo una conferencia de prensa muy importante en París de la Agencia Espacial Europea en la que se revelaban los resultados de este telescopio espacial, y es lo que ha salido en los medios de comunicación a lo largo del día de hoy y también de ayer. Es una imagen en la que en realidad es una especie de proyección de la bóveda celeste en diferentes direcciones, y lo que se ve ahí son grumos rojizos y azulados que corresponden a regiones del universo primitivo un poquito más densas y un poquito menos densas. En realidad corresponde a pequeñas diferencias de temperatura sobre ese fondo de microondas. Y esas diferencias de temperatura corresponden a diferencias de densidad en el universo extremadamente primitivo y por lo tanto corresponde a las primeras señales de lo que serían las semillas de las primeras galaxias y cúmulos de galaxias. Cuando el universo era tan, tan joven, no existían las estrellas, no existían las galaxias. Era toda una especie de sopa de partículas extremadamente calientes y en expansión. Pero había regiones que eran un poquito distintas a otras, que tenían un poquito más de gravedad y que han sido las responsables de ir formando después prácticamente todo lo que conocemos. Cada una de las galaxias del universo, cada una de sus estrellas y, por supuesto, nosotros. En esas pequeñas irregularidades de esta imagen, que fueron bautizadas hace unos años cuando se detectaron por primera vez con un telescopio anterior, con peor resolución, como arrugas en el tiempo. Un nombre realmente fascinante para un acontecimiento como este.
Parece un nombre de película de ciencia ficción, ¿no? Casi, casi. ¿Cómo se emitió esa radiación, Ricardo, y por qué, si fue emitida en el Big Bang, es tan poco energética?
Sí, esta radiación fue emitida porque en el Big Bang el universo estaba extremadamente caliente. Todo el universo estaba concentrado en una región extremadamente densa, muy, muy caliente, y efectivamente a esa presión y temperatura la materia estaba tan compactada que no había huecos para que la radiación pudiera escapar. Pero cuando se expandió el universo se abren estos huecos y se emite esta radiación. Y esta radiación sería enormemente energética. Pero como el universo ha estado expandiéndose continuamente, se han ido abriendo cada vez más y más espacios, y no solamente que el universo esté en expansión, sino que el propio espacio en el cual el universo se expande también se está expandiendo. Y entonces cada uno de estos rayos de luz ha estado creciendo en tamaño, perdiendo energía, volviéndose más y más frío. Hoy en día, si esta radiación la comparáramos con radiación emitida por un cuerpo caliente, sería la radiación que emite un cuerpo a la friolera de 271 grados bajo cero. Bueno. Y fue emitida a temperaturas mucho más altas, simplemente porque se ha estado expandiendo durante toda la edad del universo, durante 13.800 millones de años. Entonces, midiendo cómo es esta temperatura, también se puede medir la edad del universo. Un resultado interesante es constatar que el universo es un poquito más antiguo de lo que pensábamos. Se pensaba que podían ser 13.700 millones de años. Ahora este telescopio ha medido la edad del universo con gran precisión y nos ha dicho que son 13.810. 5 millones de años arriba, 5 millones de años abajo.
13.810. La verdad es que las cifras son de vértigo, ¿no? Pero ya la exactitud, y fíjate que estamos hablando de diferencias de millones de años luz, pero la magnitud es tal, es tan enorme que tener este grado de precisión, entiendo yo que es todo un éxito, ¿no? Es un logro.
Sí, porque con esta precisión uno puede comprobar si efectivamente lo que pensamos, las teorías que tenemos para explicar la formación del universo y su expansión, si son correctas o no. Esos detalles que encontramos en estas arrugas en el tiempo, estas pequeñas irregularidades, son muy importantes porque nos hablan de cómo se formaron las primeras galaxias. Y hay una pregunta que es fascinante y es, si el universo surge de una forma homogénea en el momento de una enorme explosión, ¿por qué hay irregularidades? Claro, debería ser todo igual.
Claro, porque al haber esa explosión de la radiación, efectivamente no debería, entiendo yo que debería ser más homogénea y más parecida en cada dirección, y sin embargo esto no se cumple, ¿no?
No se cumple, y es por una cuestión también muy, muy importante, y es que en la época del Big Bang, la gran explosión ocurrió, digamos, en dos etapas. Una primera etapa, que fue a una velocidad que podríamos catalogar de mucho más veloz que las etapas posteriores. Entonces, esa parte de la expansión es lo que llamamos el universo inflacionario. Una expansión tan, tan rápida que realmente prácticamente todo se está moviendo casi a la velocidad de la luz. Y en esa expansión inflacionaria, pequeñas irregularidades que ocurren de manera natural cuando la materia está en espacios muy, muy pequeños, irregularidades que llamaríamos cuánticas, fluctuaciones cuánticas a nivel espacial muy, muy pequeño, se expanden rápidamente y alcanzan escalas espaciales que pueden ser enormes. Y son estas arrugas en el tiempo, estas irregularidades, estos grumos en esta imagen que ha liberado la Agencia Espacial Europea.
La verdad es que es curiosísimo el resultado de tantos años de trabajo, de todo ese esfuerzo. Yo me pregunto, Ricardo, no sé si tienes el dato, pero ¿cómo es ese satélite Planck? ¿Es muy grande, es muy pequeño? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo se construyó en su día? Cuéntanos algo de él.
Sí, el satélite Planck es un telescopio, pero es un telescopio muy peculiar, porque claro, tiene que observar una radiación que decimos que es muy fría, que es emitida, si fuera emitida ahora por un cuerpo, sería radiación emitida por cuerpos a 272 grados bajo cero. Y eso significa que para detectar esta radiación el telescopio tiene que estar a esa temperatura o menos. Si no, propio telescopio emitirá más radiación que la que tiene que capturar y no podrá distinguir esa señal que le llega del universo. Entonces los detectores tienen que estar enfriados. Hay un depósito de helio líquido para enfriar los detectores. Y además tiene que ser un telescopio que tiene que recoger la luz que llega desde el comienzo del universo. Así que tiene que ser grande. En realidad es un satélite de unos 5 metros de diámetro, 4,6 metros de diámetro para ser más exactos, otros 4,6 metros de longitud, con una serie de detectores de ondas de radio enfriados con helio líquido, flotando en el espacio a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Y lo hace a esta distancia porque está orbitando la Tierra en un punto que es muy, muy especial. Es un punto en el cual la fuerza de gravedad de la Tierra y del Sol hacen que este satélite esté siempre en la sombra de la Tierra. Es un satélite que está siempre a oscuras, al que nunca le llegan los rayos del Sol. Porque si le llegara cualquier fracción de rayos del Sol, se calentaría y no podría detectar esta radiación que llega del universo primitivo y que es tan extremadamente fría. Y este es un punto muy, muy especial.
Qué curioso, porque dices, perdona Ricardo, que se enfría con helio mediante
sí, el helio líquido es un gas que es un líquido que se llenaron los depósitos del telescopio antes de enviarlo al espacio con este helio líquido, y a medida que ha ido funcionando, el helio líquido tiene que ir circulando por los detectores, se va evaporando, al evaporarse enfría estos detectores, pero a medida que se va evaporando vamos perdiendo esa capacidad de enfriamiento, es como si perdiéramos el combustible.
Claro.
Y este es un telescopio que tiene fecha de caducidad. Cuando se termina su helio, deja de funcionar. Claro. Y ya ha terminado.
Es totalmente imposible plantearse ninguna misión para repostar de helio a ese telescopio. Pero ¿cuántos años de vida puede tener?
Bueno, fue lanzado en el año en 2009, en mayo. Ha estado funcionando hasta hace muy, muy poquito. Ha tomado datos de forma continua. Porque, claro, estos datos que ha tomado el telescopio Planck no son imágenes convencionales, no son fotografías que podríamos imaginarnos como las que podemos tomar nosotros con una cámara de fotos cuando apretamos el clic. Este es un telescopio en el que para tomar esa fotografía hay que apretar el clic y estar mirando durante mucho, mucho tiempo, porque la radiación que llega es extremadamente débil y hay que dejar que se vaya acumulando durante mucho tiempo en este telescopio.
Es como si con una cámara convencional abriéramos muchísimo
el obturador, habría que abrirlo hasta el máximo diámetro y habría que mantener ese tiempo de exposición durante mucho tiempo. Y además tiene que hacer un mapa completo, o sea que después de observar una zona del cielo, hay que mover el telescopio y mirar otra zona del cielo, y así para hacer un mapa completo a lo largo de toda la esfera celeste. Y hay otro problema que es muy importante, y es el hecho de que esta radiación que llega del universo primitivo se encuentra en su camino también con nuestra propia galaxia, con galaxias cercanas que emiten radiación también en estas longitudes de onda. Entonces lo que hay que hacer también es observar cómo es nuestra galaxia, tener esta imagen clara de la galaxia y restarla de la señal.
Claro, poderla separar, ¿no?
Hay que separarla. Claro. Es como si nosotros quisiéramos hacer una imagen de un objeto que está iluminado por diferentes fuentes y quisiéramos ser capaces de capturar sombras de manera que iluminásemos de una forma o de otra, y combinando estas imágenes pudiéramos acceder a esa parte que está en la sombra que no podemos detectar de forma convencional, ¿no? De forma normal. La mayor parte del tiempo del telescopio Planck ha sido precisamente para caracterizar nuestra galaxia y poderla sustraer de ese fondo de microondas que nos llega de todas las direcciones.
Qué curioso. ¿Qué fecha de caducidad? Dices que tenía una fecha de caducidad. ¿Se puede esperar más trabajos desde el Planck o esto está ya a punto de acabar por lo del helio que no tiene recambio?
El helio se ha terminado ya y eso significa que hay uno de los detectores que ya no puede seguir observando. Sin embargo, otro de los detectores que es precisamente el que se utiliza, por ejemplo, para caracterizar bien nuestra galaxia y poder sustraer su señal de la señal de radiación de microondas que nos llega del universo primitivo, ese otro detector todavía puede seguir funcionando durante unos pocos meses más. Más tarde también se terminará calentando y no podrá seguir funcionando. Estos datos son extremadamente complejos, requieren muchísimo tiempo de análisis y todavía veremos mapas de mayor resolución de este fondo de microondas de aquí a unos meses. Lo que se ha publicado ayer es un mapa de los primeros 15 meses de vida del telescopio. En esos 15 meses han hecho 4 barridos de todo el universo, que se dice rápido, 4 barridos de todo el fondo de microondas del universo y también de nuestra galaxia para poder sustraer esta luz, y hay otros datos equivalentes que van a mejorar esta señal. Y solamente eso es el trabajo de centenares de científicos, del orden de unos 80 artículos científicos publicados ya, y no son los más importantes, porque los más importantes se van a empezar a publicar a partir de ahora.
La verdad es que es apasionante. Ese punto del espacio en el que nos dices que se ha escogido precisamente para evitar determinadas exposiciones
la contaminación lumínica
no deseadas.
Del sol,
¿no? Yo supongo que está enfocado hacia una dirección concreta, ¿no?
Sí.
Habrá quien diga que el universo, bueno, en su expansión, seguro que ha desbordado ya ese lugar en el que está Planck, ¿no? Y se ha ido más hacia atrás, ¿no? Pero todo eso no interesa, ¿no? Lo que interesa es lo del comienzo. Pero ¿cómo se determina dónde empezó? ¿En qué lugar del universo? ¿Hacia qué orientación? ¿Fue en el norte? ¿Fue en el sur?
No, bueno, es que el universo empezó en todas partes,
claro,
simultáneamente
eso,
a la vez.
Por eso
y se fue
digo.
Expandiendo. Es como si nosotros estuviésemos en una especie de... Si nos lo imaginamos en dos dimensiones, nos podríamos imaginar que nosotros estamos en la superficie de un globo. Y estamos en la superficie de un globo. Imaginémonos un globo de plástico con una figura dibujada en él. Nosotros somos un puntito de tinta de esa figura. Y empezamos a hinchar el globo. A medida que el globo se hincha, esta figura empieza a crecer. Y crece en todas direcciones. Y nosotros en ese puntito de tinta vemos otros puntos de tinta que se están alejando de nosotros. Ese punto de tinta del que estoy hablando es nuestra galaxia. El resto de los puntos de tinta son otras galaxias. Y los puntos de tinta más lejanos se alejan más rápidamente de nosotros todavía. Si esto nos lo imaginamos en tres dimensiones, pues podría ser una especie de pastel metido en un horno en el que a medida que aumenta la temperatura el pastel empieza a expandirse. Y ahí nosotros somos una pequeña burbujita en este pastel o en una miga de pan y vemos como las demás burbujas también crecen de tamaño y además se alejan de nosotros. Esa es la expansión del universo como la podemos intentar explicar. El universo empieza en todas partes a la vez y nosotros estamos... en el centro del universo desde el punto de vista de que estamos en el centro del universo observable porque nos llega luz de todas
claro,
partes.
Claro, y también porque observamos nosotros desde ese punto concreto. Claro.
Sí, pero no es un punto privilegiado. Claro. Una cosa interesante también es cómo hacemos un mapa de todo el universo si este telescopio está en un punto concreto. Ese punto concreto está, si dibujáramos el Sol y la Tierra gira alrededor del Sol. Y este telescopio está siempre en la línea que une al Sol y la Tierra, pero detrás de la Tierra, de manera que siempre está a la sombra de la Tierra y siempre está en el lado nocturno de la Tierra, siempre. Y a medida que va pasando un año, la Tierra se mueve alrededor del Sol, de manera que este telescopio está en diferentes zonas y puede observar el universo por completo sin problemas.
La verdad es que es interesantísimo, pero se nos escapa el tiempo. A otros se les escapan las galaxias, pero nosotros con el tiempo tenemos un problema. ¿Qué otros descubrimientos importantes ha realizado Planck, por ejemplo, en cuanto a la composición del universo? ¿Ha aportado algún dato?
Claro, Planck es el gran satélite para hacer cosmología, para estudiar no solamente el origen del universo y cómo ha evolucionado, sino también de qué está hecho. Por ejemplo, uno de los grandes misterios del universo es que la materia normal, la materia de la que estamos hechos nosotros, cada uno de nuestros oyentes, nuestro planeta, las estrellas, todos los planetas del universo, están formados por materia que llamaríamos materia bariónica, la que forma átomos. Y esa materia es solamente un pequeño porcentaje de lo que hay en el universo. Hay también materia oscura, que no sabemos muy bien lo que es, pero es materia que no es capaz de absorber la luz ni de reflejarla, pero es materia que tiene gravedad, y de energía oscura, que es algo bastante misterioso que hace que el universo se expanda cada vez más rápidamente y que es realmente algo de descubrimiento más o menos reciente. Con Planck se ha podido determinar cuáles son los porcentajes de estos tres tipos de materia con mayor precisión. Hasta hace unos años se pensaba que la materia normal era solo el 3% del universo y todo lo demás era materia oscura y energía oscura. Con Planck sabemos que no es así, que la materia normal, la que entendemos, es ya un 4,9% del universo.
Bueno, hemos crecido un poquito los
hay
visibles,
un 2%
¿no?
del universo más que
el
comprendemos.
El mundo del visible es un poquito más grande.
Pero seguimos teniendo un 26,8% de materia oscura. Con una precisión muy buena se puede medir ahora este porcentaje. Y un 68,3% de energía oscura, la cual constituye realmente el gran misterio de la física a comienzos del siglo XXI. ¿Qué es esa energía oscura? ¿Por qué el universo se expande cada vez más rápidamente? ¿Y por qué esa energía oscura es el ingrediente fundamental del universo?
Claro.
No tenemos forma de averiguar qué es esta energía oscura.
Bueno, aparte de otras nieblas, de otras burbujas, de determinados pliegues, como tú nos cuentas, ¿no?
Sí.
Que dan un aire aún de más misterio a todo esto.
Sí, porque además de estos componentes, digamos, tan exóticos del universo, como para poder detectarlos hay que caracterizar perfectamente esa materia normal de la que nosotros estamos hechos, pues ha podido observar la galaxia con un grado de detalle fantástico y entonces han visto cosas increíbles. Se ha visto, por ejemplo, que nuestra galaxia tiene una especie de niebla de materia a su alrededor que no se conocía. Hay burbujas de materia también en nuestra propia galaxia. Hay incluso chorros de gas que van de grupos de galaxias a otros grupos de galaxia con una, digamos, una densidad tan pequeña que nunca se habían podido capturar antes y que forman parte también de los fósiles de la formación del universo. Cuando el universo se formó y toda la materia estaba junta, empezó a expandirse y las zonas en las que en este mapa de Planck vemos calientes, había más materia y se empezaron a formar las galaxias. Y las zonas más frías son zonas en las que ya no había, en las que han quedado desiertas de materia, pero incluso ahí hay filamentos de gas que unen las galaxias con otras, como si estas galaxias estuvieran conectadas desde el comienzo de los tiempos.
La verdad es que es increíble, ¿no?, lo que nos ha aportado Planck y lo que seguiremos aprendiendo con Ricardo Hueso, miembro del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, que por cierto el lunes va a estar aquí también en el programa La Mecánica del Caracol explicando algo muy interesante que han descubierto ellos. Gracias, Ricardo. Hasta luego.
Gracias, Juan Carlos.